Paguroidea es la familia a la que pertenece el cangrejo ermitaño. Se sabe que al crecer, su cuerpo comienza a dolerle y se incomoda en su caparazón. Es por esto que tiene que abandonarlo y ponerse vulnerable para seguir creciendo.
Bienvenidos a Paguroideas,
un programa sobre técnicas de productividad y organización para resolver problemas simples y complejos de la vida diaria.
Mejora tu calidad de vida y tu salud mental.
Yo soy Pepe Valdés.
Yo soy Rafa López.
Y en el programa de hoy te vamos a platicar cómo hacer para llevar un diario.
Y en qué gasté mi quincena, Pepe se convierte en la Pantera Rosa y representa una de sus escenas más famosas.
El Adulto Challenge estará muy conectado con nuestro programa de hoy, como siempre, pero tendrá muchas formas, tamaños y sabores de las que puedes explorar.
Disfruten el episodio, comenzamos con Paguroideas. Pepe Valdés, yo creo que muchísimas veces he intentado llevar diarios y si bien los recomiendo un montón, a mí me cuestan trabajo. ¿Tú alguna vez llevaste así el querido diario con su libretita y su candado y su llavecita?
Yo
y
creo
su...
que sí, alguna vez en las así de querido diario. Ajá. Yo creo que prepa tal vez en la secundaria. Seguro en la tele vi algún personaje...
Sí, sí,
que llevaba su estoy diario. Seguro que era una niña, ¿no? Porque además era como de niñas.
En las sitcom gringas, muchísimo. O sea, siempre hay un episodio donde alguien se roba el diario de la personaje principal y entonces de ahí empieza todo el tema.
Sí, ¿leíste mi diario? ¿Cómo te atreves? No sé qué.
Ajá, ajá.
Era una cosa que yo no sé si sí pasaba o no. Bueno, ajá, yo tenía tenía una novia en la secundaria.
Eso es todo.
Y llevaba ella en una agenda. Si no bien un diario, llevaba más como un scrapbook, o sea, como una colección de objetos y de cosas que habían pasado y escribía. Y sé que llevaba un diario muy formal.
Es un poco más como una bitácora, ¿no? Un
sí, poquito, sí, o sea... sí. Entonces, sí sé que hay gente que sí acostumbraba a eso. Pero siento que sobre todo ese tipo de diario es un recurso que vemos mucho en películas y en cine porque es una herramienta para poder decirte qué está pensando el personaje. Es una herramienta para decirte que tiene secretos. Es una herramienta para generar cómo alguien más se puede enterar de algo. O sea, me parece
eso
una...
suena muy interesante, pero a ver, profundiza. ¿A qué te refieres con que es una herramienta?
Pues el cine y no el guionismo, la dramaturgia. Tienen muchas muletillas, o sea, existen muchas muletillas para hacerte saber como espectador algo, ¿no? Para crear una situación. Entonces el diario es un súper recurso para generar una situación donde lo que está pensando alguien no se debe de saber o no se debe de enterar. Y entonces...
Sí, tú te vas a enterar y te va a dar mucha información, pero no es una voz en off ahí puesta, ni lo tienes que hacer con un escenario y ver todo lo que, ¿no?
Sino sí, nada más incluso, es... o sea, sería rarísimo que... Digo, que eso pasa a veces en las telenovelas mexicanas, ¿no? Que alguien empieza a pensar en voz alta, ¿no? Está en su cuarto y empieza a María Isabela. Te voy a arruinar la vida. No quiero que vuelvas jamás a ver a Mario Gerardo, ¿no? Y entonces esta cosa no tendría sentido en la vida real porque la gente no dice en voz alta sus pensamientos, ¿no? Ajá, en el musical, pues tenemos así de que voy a cantar lo que pienso y pues nos salimos un poquito de la realidad.
Pero un poco es como estás esperando la canción y la canción en sí misma... Siempre es esta cosa de que te están contando lo que están viviendo y sintiendo. Ajá. Y no me dejes
entonces,
nunca más.
Entonces, en teatro se llaman soliloquios, que es cuando un personaje congela la realidad de alguna manera para expresar cómo se siente al público, ¿no? O sea, o expresar en voz alta cómo se siente. Cosa que pasa pues en muchos musicales y de repente en obras de teatro, pero... Por lo menos el musical te da más el pretexto de que viene la rola de On My Own, de Los Miserables o... No, Los Miserables, la mitad de las canciones son soliloquios, por eso no avanza la historia, porque nos paramos 3 horas a escuchar cómo te sientes, que es muy bonito.
No, bueno, y además si han leído ahí a Víctor Hugo, la obra va en chinga. O
sí,
sea.
Sí, sí, ¿crees que es lento Los Miserables? El miserable es uno, ¿no? Así... Pero de hecho me encantan Los Miserables. No sé por qué lo ataco, pero sí, siento que tienes que entrar con un estómago específico a eso. Sí. Pero bueno, en una serie más realista o en un escenario más realista, donde el personaje principal no acostumbra a voltear a la cámara y decir me siento así, me siento asá, el ponerse a decir, querido diario, siento que hoy va a ser el día donde no sé qué, es una herramienta perfecta para que no parezca una persona loca hablándole a la cámara, ¿no? O a la habitación, ¿no? Pero a la vez nos permita a nosotros los espectadores el saber qué está pensando esa persona. Pero pues desde ese lugar, uno de los ejercicios que hago, cuando estamos hablando de método CAR y demás, es hablar de si esto fuera la película de tu vida, si esto fuera la serie de tu vida. Nosotros, para definir qué es o qué características tiene un personaje en la dramaturgia, en el cine y en la tele, solo lo podemos hacer a través de acciones. Es decir, si yo quiero que tú sepas que mi personaje es creativa, pues tal vez pongo una escena donde está dibujando, ¿no? O donde está tocando el piano. O si quiero que sepas que mi personaje es muy culto, pues lo pongo leyendo un libro y un libro en específico.
Sí, o dando una conferencia, ¿no? Por ejemplo, está dando una conferencia sobre la literatura cuneiforme de los primeros años, de no sé qué, ya dices, ah, ok, este brother le sabe, pero lo estás viendo hacer algo.
Sí, o sea, de ¿cuál es la acción, no? O sea, porque mi único otro recurso sería que un narrador dijera, Carla es una muy chica culta. Muy culta y muy divertida, pero también es espiritual y, ¿no? O sea, entonces es a través de acciones, ¿no? ¿Qué está haciendo Carla para que yo, espectador, sepa estas cosas? Entonces, muchas veces, cuando establecemos CAR, que es quién soy yo, pues yo soy divertido, ¿ok? ¿Y qué está haciendo Pepe divertido? Si yo tuviera saber que Pepe es divertido, ¿cómo? No, pues, pues es que siempre me río mucho. Yo no, dime la acción específica. Estás en una reunión contando chistes, ¿o qué? ¿No? Y entonces es así como podemos decir, ok, tu manifestación de Pepe divertido es tener una reunión donde cuentes chistes, donde platiques con tus amigos y entonces generemos esa acción, ¿no? Y ya
sí,
sabemos
o Rafa divertido que no. Rafa divertido está lanzándose en el Superman en Six Flags y levantando los brazos y súper feliz porque, ¿no? Y entonces es, ah, ok, esa acción significa y representa que soy una persona divertida o deportista o culta o...
Siento que llevar un diario, así como me ayuda a decirle al espectador que esto es lo que estoy pensando, lo que ayuda es decirme a mí mismo qué es lo que estoy pensando. Que pareciera redundante, pues lo estoy pensando y sé que lo estoy pensando. Pero muchas veces no tenemos claro qué es lo que estoy pensando. Y yo creo que el diario más correcto que he llevado lo llevé en el 2018.
Ok.
Que si bien no escribía diario, ¿no? No era un diario porque no escribía diario.
Ningún diario, nadie escribe diario.
Pero sí escribí muchos días seguidos. Y yo, o sea, el punto donde recuerdo así de qué listo es esto, ¿no? Estaba yo terminando una relación. Y uno, me di cuenta que esta persona protagonizaba muchas páginas de esto. Pero como yo terminé diciendo, creo que ya no nos tenemos que ver. Después vino el sentimiento de hice lo correcto. Si yo sí lo quería seguir viendo, ¿no? O sea, yo estaba muy enamorado y yo quería seguirlo viendo, pero yo fui el que dijo ya no nos debemos de ver porque está doliendo. Pero después dije, a mí ni siquiera me cortaron. Yo terminé esto. ¿Por qué? Qué tonto, ¿no? Si yo estaba a gusto aquí, etcétera. Hubo momentos de eso. Y el regresarme a leer todo lo que, cómo me sentí, todas las veces que me sentí mal, todas las veces que me sentí. Y no solo eso, las veces que dije, ay, creo que hoy le estamos echando ganas, creo que hoy vamos bien. Creo que, o sea, empezar a concluir todo eso fue como, ah, Ah, que no se me olvide, porque se te queda solo como la memoria emocional, que eso es, no es preciso.
Sí, totalmente. Sí, parece una tontería, pero y de hecho, incluso se recomienda que sea así, con una plumita y con tu manita, y no estar digitando teclas o escribiendo en la computadora. Funciona, de todas maneras funciona, pero sí hay una cosa ahí neurológica que se relaciona con la cognición a la hora de que vas arrastrando el lápiz. Y sí, es una tontería. O sea, muchas veces la gente me dice, es que ya sé, ya lo sé. Le digo, a ver, escríbelo. No, es que tengo perfectamente claro por qué estoy enojada. Escríbelo. Y el hecho de que lo tengas que escribir le empieza a dar una estructura que uno dice, no tengo tan claro por qué estoy enojado. ¿Qué pasó? A ver, y de repente dice, y lo lees y no te hace sentido. Y dices, no es cierto esto que escribí, no es cierto. Y lo empiezas a corregir. Y de repente llegas al punto de, ahora sí ya sé por qué estoy enojada. Ahora sí ya sé por qué estoy triste. Ahora sí ya sé por qué estoy contento. Ahora sí ya sé. Y un primer nivel sirve mucho simplemente el hablarlo. O sea, ¿cuántas veces no estamos en una conversación y decimos, bueno, ahora que te lo estoy contando, me doy cuenta de que taca, 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 taca. Y según yo lo tenía clarísimo y le he dado vueltas 2 semanas, pero te lo empiezo a contar y digo, ¡ay! ¿Por qué no me lo habían dicho a mí, no? Y lo empiezas a escribir y empiezas a escuchar lo que piensas. Me acordaste de un episodio de Los Simpson donde Lisa está tocando el saxofón y Homero dice, ¡Lisa, no puedo escuchar lo que pienso! Y ya hay una pausa. Quiero una rosca. Ah, ok. Y entonces ya se dirige por la rosca. La otra cosa que te iba a decir con respecto al tema de los diarios, no me acuerdo. Ah, no, sí, estábamos con lo de las acciones. Muchísimas veces las personas dicen, es que quiero ser más feliz, es que quiero dedicarme más tiempo a mí, es que quiero ponerme como prioridad, es que quiero. Y todo suena, bueno, increíble. Pero y si no lo pones en una acción en la agenda, pues ya no llegamos a ningún lado.
Sí, sí. O sea, método CAR justo se trata a veces por las acciones, ¿no? ¿Qué te gusta hacer? Ah, pues me gusta ver series. ¿Y eso en qué te convierte? ¿No? ¿Qué parte de ti está siendo satisfecho o satisfecha a través de ver series? Ah, pues Pepe relajado, Pepe familiar, Pepe social. ¿No? Y como dices, muchas veces te dicen, dime algo que tú eres, ¿no? O que debería ser parte de tu... No, pues ser feliz es un clásico, 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 clásico. O ser alegre. Y es así de, bueno, si tuvieras que hacer la película de tu vida, ¿en qué escena yo sabría que eres feliz? ¿No? Y ahí lo llevo no solo a qué está pasando, sino qué traes puesto, con quién estás, cómo se ve, cuál es el diseño de vestuario, cuál es el diseño de escenografía.
Sí, no, ahora, porque... ahora en la película de Don't Look Up,
ajá,
que pues la idea fundamental es que cae un meteorito y nos mata a todos, destruye el planeta Tierra básicamente. Y entonces pues estás viendo que ya impactó el planeta, está empezando a temblar y cenando y se vistieron elegantemente y están juntos y se agarran de las manos y entonces... Te dice un montón de cosas en esa escena, más que si tú dijeras, ay, pues yo quisiera, o sea, pasarlo de lo abstracto a algo tan concreto como dices, como, oye, estoy en pijama a las 2 de la tarde, estoy en mi sillón, en pijama a las 2 de la tarde, jugando videojuegos. Ah, pues eso significa que estoy, para algunos será, estoy siendo completamente improductivo, para otros será, estoy recontactando con mi niño interior, para otros será, estoy descansando y de vacaciones, y no, y es la misma escena, pero cuando la llevas a esa parte concreta, digo, creo que hay que regresar al tema del diario, pero creo que es súper importante.
Sí, y en el diario creo que es, fíjate que ahorita tengo yo 2 experiencias cercanas de diario, ¿no? Y creo que es lo que detonó, para los que ya escucharon el capítulo de las redes sociales, algo que mencionaba en ese capítulo es que borré Instagram y Twitter. Facebook ya tenía rato que estaba borrado de mi teléfono, pero pues Instagram fue el fuerte, ¿no? Y entonces la dinámica primero era cada vez que agarré mi teléfono con ganas de Instagram, voy a escribir en mi diario, ¿no? en la aplicación que tengo para hacer el diario. Y
¿cuál fue? ¿Recuerdo, Nola?
Day One se llama. Día 1.
Sí,
uno.
Que es sin duda la más famosa, ¿no? Una azul como con un,
sí,
librito.
Sí, con un listoncito blanco. Con un, sí, definitivamente blanco. Es la más famosa. Y lo chistoso es que, digo, puedes tomar fotos, puede tomar una serie de cosas, pero yo necesitaba algo que no fuera mis notas, ¿no? Porque bien podría ser las notas del celular. Pero como ahí sí me meto constantemente a escribir notas y a tomar notas de juntas y es un lugar de trabajo, no quería que fuera como la misma aplicación. Pero podría ser cualquier aplicación. Entonces, y lo curioso que me daba mucha risa es que me pedía como un título y luego el texto, ¿no?
Ok, ajá.
Entonces, sí. Solo empezar en este momento y ponerle un título, ¿no? Y para mí sería como el título de un capítulo, el título de un título que no fuera así de jueves.
Oye, ¿no? En el teatro lo usan, ¿no? O sea, es vamos a ver la escena, no solo la 6, sino...
Sí, sí, sino sí, todas las escenas tienen que tener
clásico...
nombre.
En Romeo y Julieta, la escena del balcón, ¿no? Sí, entonces sí, ya sí. Sabes que el título de la escena es la escena del balcón. Y aquí estás viendo las escenas, es, ¿no? Puede ser comida familiar, o estoy encabronado, o
No, e incluso.
Acaba de surgir un gran amor.
A ver, voy a leer mis títulos.
Dale.
Exacto, voy a leer los puros títulos.
El movimiento se demuestra andando, Pepe. Venga.
El primero que puse fue Un día productivo.
Eso.
El que sigue fue Parece que va a llover. Luego puse Quiero renunciar. Luego puse Un gran encuentro. Luego puse Uno antes de dormir. Luego puse Despertando con él. Después puse Día de descanso. Después puse Otro enojo más. Después puse ¿Será posible? Y luego puse Un mes de prueba.
Ah, está interesante la película. Si quieren sus boletos para la película de Pepe
Pero
Valdés.
Incluso ahorita regresarme a leer los puros títulos.
Sí.
Hay unos
sí.
digo, ¿y eso qué era? ¿No? Y hay otros que digo, ah, claro, esto pasó y sentí estas cosas y demás, ¿no? Entonces, son cosas que en ese momento pareciera redundante estar reescribiendo lo que estoy pensando. O sea, en ese momento pareciera absurdo solo aterrizar lo que en ese momento pienso y redactarlo. Estoy hablando que mis entradas me toma un minuto. O sea, no me siento 6 horas a meditar, o sea, a pensar qué estoy haciendo con mi vida ni nada, sino le dedico unos segundos a dedicar en el título de mi pensamiento, ¿no? Y luego escribo, no sé, 4 renglones a lo mucho de lo que me está pasando. Muchas veces ni siquiera son redactados. Déjame ver si hay algo.
Sí, y mientras vamos, platicando, pero hay una cosa importante que llevar un diario, pues en realidad son 2 ejercicios diferentes. Por un lado es estar siendo consciente de lo que me está pasando, pero por otro lado también es revisar nuestra historia. Y revisar nuestra historia... a nivel emocional se vuelve súper importante. De hecho, a mí yo siempre hago esta referencia, pero me encanta la palabrita recordar, que viene de re y core, que es traer al corazón, ¿no? Entonces, de repente, traer al corazón, recordar estos títulos de, ¿no? Lo que pasó. Porque muchas veces, si no, pues pareciera que la vida se nos fue entre los dedos. O sea, ya estoy aquí, tengo 40 años o 60 años y... ¿Qué he hecho? ¿Quién soy? ¿De dónde veo? ¿Quién sabe? Pero si vas haciendo este ejercicio, te vas dando cuenta por todo lo que has pasado.
Y eso que estoy leyendo algo reciente, como tú dices. O sea, ¿qué pasa con esta información? O sea, yo a veces pienso que me sentía de una manera o no. Ahora en Mentiras se está integrando más gente a los equipos de producción porque está creciendo demasiado el proyecto. Y estoy reencontrándome con mucha gente que trabajé hace muchos años en ese mismo teatro. ¿No? Gente de pues esto, somos arrieros, somos en el camino, andamos. Entonces, ahorita estoy trabajando con 4 o 5 colegas con quien pasé mucho tiempo y muchas cosas en ese teatro en los 2012, 13, 14, por ahí. Entonces, mis recuerdos, o sea, en general del Aldama y de toda esa época, es que me la pasé muy mal. ¿no? O sea, mis recuerdos es que sufría mucho, mis recuerdos es que tenía mucho estrés, mis recuerdos eran muy negativos de lo que había yo vivido en eso, ¿no? Y entonces siempre hago hasta chistes de eso. Y ayer que nos fuimos a comer todos y estábamos como recordando y así, ¿no? Y te acuerdas de fulanita, te acuerdas de fulanito, y te acuerdas del día que te caíste, y te acuerdas del día que no sé qué. Y es curioso porque, ¿no? Porque yo hice un chiste así como igual de pura frustración en esas épocas y me decían, no es cierto, o sea, la mayoría de los días nos reíamos un montón, la mayoría de los días la pasábamos muy bien, ¿no? O sea, nomás la convivencia, ¿te acuerdas que veníamos todos a comer acá? ¿Te acuerdas que? Si la realidad es que la pasábamos bien. Sí, había días, hijos de la chingada, que es de los que tú te acuerdas, ¿no? O sea, sí había días muy feos, pero la realidad es que la pasábamos bien. O sea, el día a día estaba sí estaba chido en general y hubo periodos donde no, que es lo que tú te acuerdas, que es lo que te hizo salirte, que es lo que te hizo, ¿no? Pero no podemos olvidar que en un punto estaba padre, ¿no? Y creo que eso puede pasar con muchas relaciones, para bien o para mal, ¿no? Tú te acuerdas de tu memoria emocional es, ¡ay, me pusiste el cuerno!, ¿no? Después de 10 años de un noviazgo padrísimo, pues tal vez acabó feo, pero no podemos decir que 10 años no estuvieron chidos, ¿no? O sea, o que hubo de todo y que no todo fue color de rosa ni todo fue oscuro y te sirve reflexionar realmente de dónde viene tu sentimiento porque ya es lo único que persiste, pero el conocimiento se fue.
Y al revés, ¿eh? O sea, también en terapia me ha tocado pedirle el ejercicio. Yo, la aplicación que yo recomiendo, pero esa no es tanto un diario, que funciona igual, o sea, le puedes poner fotos, le puedes poner texto, le puedes, ¿no? Pero se llama Dailyo. Y es una carita morada y la característica que tiene pues es que tú le picas a la carita según te sientas contento, triste, enojado, papá. Y entonces te va haciendo te va llevando una gráfica. Esto no rara vez lo utilizamos para personas que tienen trastorno bipolar. Y entonces decimos, mira, aquí en el invierno ve cómo empezaste a estar deprimido o tal, o empezaron a... Y nos sirve mucho a los doctores porque ves este histórico del estado de ánimo de la persona y dices, oye, te aventaste 2 cuadros depresivos en el año. Pero aún personas que no tienen trastorno bipolar o alguna otra cosa por el estilo, a veces me sirve mucho sobre todo para evaluar relaciones de pareja. Entonces le digo, mira, nada más te voy a encargar diario, métete 1 o 2 veces. Y pícale si fue un buen día o mal día según las caritas. Y vamos a ver qué tal está tu relación de pareja. Y muchas veces personas que dicen, güey, en 30 días tuve 2 días buenos con esta persona. No está padre. O, oye, en 30 días tuve 2 días terribles, pero me pasé todos estos súper bien o medianamente. Y entonces vas viendo y sí te da una información de... Oh, ¿dónde estoy parado? Porque a veces ni siquiera te das cuenta de dónde estás parado.
Sí, como decía de lo que yo viví, digo, toda proporción guardada, la verdad es que no fue algo tan grande como un divorcio, una cosa así. Pero este autoconocimiento creo que te sirve de eso. Seguro todos nos hemos topado desde el otro día que mi mamá sacó las... Bueno, le sacó una copia y guardó una y la otra se fue con Santa Claus. Y estábamos releyendo todas estas cartas y es interesantísimo como tus prioridades y cómo pides y cómo hablas, grabaciones que de repente te encuentras. Vaya, el mismo podcast, yo hice Desaforados 8 años y de repente escuchas de los primeros episodios, estás diciendo unas cosas así que dices, no puede ser, no puede ser. El otro día escuché el primer episodio que grabamos remotamente porque estábamos en pandemia y fue el primer episodio que no nos reunimos a grabar. Cómo hablábamos de la pandemia, cómo decíamos, cómo veíamos lo que le iba, las especulaciones de lo que le iba a pasar al teatro. O sea, todo eso me parece sumamente interesante e informativo para decirte hoy en día qué estabas pensando, ¿no? Y creo que es una herramienta de muchas aristas, ¿no? O sea, puede ser una reflexión inmediata que el solo explicarme a mí mismo qué estoy sintiendo ahorita, ponerle letras. La otra experiencia que dije que tenía 2 experiencias ahorita muy cercanas, eso, uno es lo que está pasando en Day One. Y la otra es que estoy cambiando mi estatus en mi empresa actual, por ponerlo de una manera.
Ay, había un título por ahí muy interesante en tu diario.
Ajá. Entonces llegó al punto donde exploté y me salió de manera muy agresiva lo que estaba pensando con mis jefes. Y entonces detonó una conversación, ¿no? Gracias a Dios ambas partes nos calmamos y tuvimos la entereza de decir, oigan, creo que llegamos a un punto que no está chido y que no es necesario llegar ahí. Y en eso estábamos todas las partes de acuerdo. Y entonces me fui a León a dar curso de administración personal para equipos de trabajo. Saludos a todos ellos. Saludos, Lau, gracias por la invitación. Pero pues tuve muchos días en la mañana en el hotel, en el parque, para reflexionar qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Y quedé, me comprometí a escribirles un texto con una propuesta, ¿no? Y una explicación. Y me tardé 2 días en redactar esto, ¿no? Porque sí, primero me solté.
Hay que voltear hacia atrás.
O sea, primero me solté y escribí todo lo que estaba sintiendo. No, y es que luego y esta vez y no sé qué. Y luego tú me dijiste y luego yo te dije. Y habíamos quedado que esto y no, pero yo también he sentido que esto y esto, pues la verdad, esto no tiene nada que ver con, ¿no? Con este proyecto, pero pues yo por mi parte y en mi vida me he sentido así y así y así, ¿no? Y de repente eran así 12 cuartillas que ya no era un texto profesional de.
Sí, sí,
de
sí,
un plan de trabajo, terapia. ¿No? Y era terapia.
Sí, claro.
Y entonces la acción de encontrar en eso un resumen ejecutivo de por qué llegamos a donde llegamos, por qué he dicho que sí a lo que he dicho que sí, por qué ya hay cosas que ya no quiero, y cómo no es un conflicto y tampoco es un ataque, y cómo, o sea, el empezar a reducir ese texto a una información precisa, sólida, humana, coherente y demás, fue sumamente terapéutico, porque cuando llegué a ese resumen de lo que estaba sintiendo, era tan claro para ambas partes lo que había pasado, que una vez entregado no hubo mayor conflicto en ninguna de las dos partes, ¿no? O sea, porque pudimos ser claros y empáticos, o sea, lo pude reducir a un lugar donde podemos todos conectar con eso, empatizar con eso y entender que no hay villanos y no hay, ¿no? O sea, simplemente las circunstancias están de esta manera y eso no está mal, ¿no? Y creo que fue súper sano este proceso de reajustar el plan de trabajo y el haberlo escrito, y no solo escrito, sino trabajado como edición, ¿no? O sea, porque no solo fue vaciar lo que a veces creemos que es el texto, sino el tener la tarea y la obligación de releerlo, reestructurarlo, decir, a ver, aquí estoy hablando de emociones y voy a hacer un párrafo de todo lo que es emociones. Y luego aquí está todo lo que fue situaciones y acuerdos y está por todos lados. Voy a empezar a estructurar que primero estas fueron las situaciones, luego están aquí las emociones, luego están las conclusiones. O sea, el empezar a estructurar este documento me ayudó muchísimo a estar muy en paz con lo que estoy sintiendo y explicármelo a mí de mejor manera. Deja tú a otras personas. El saber que lo tenía que hacer como un documento de trabajo fue un gran ejercicio, que es otra versión del diario, ¿no? O sea, tal vez es una situación muy particular y muy en específico. O sea, más allá de registra todo lo que sientes, tal vez ahorita estás viviendo una situación en específico que te tiene hecho nudo. Y entonces el bajarlo así, ¡rah!, como te salga en texto y luego estructurarlo para explicarlo en un resumen ejecutivo, es una tarea que yo nunca había hecho y que estoy feliz de haberlo hecho.
Y lo digo, rara vez sucede, creo yo, a nivel laboral. Tú tienes un trabajo muy particular que tiene mucho que ver con las emociones, con la gente. Pocas veces siento que pasa así, pero no tan pocas veces, ¿no? Siempre hay esta carta de motivos para entrar, esta carta de motivos a veces para salir de un trabajo, pero además pasa mucho también en las relaciones de pareja. Muchas relaciones de pareja se han solucionado gracias a que ambas partes hacen el histórico de lo que pasó y luego hacen el histórico de lo que sintieron. Y luego empieza, o sea, porque lo que siempre les digo es, ¿quieres pelearte con tu pareja? Solo ve hacia atrás. ¿Quieres resolver problemas con tu pareja? Ve hacia atrás y luego ve hacia adelante. Porque, pues al final aquí tú estás mandando una propuesta que es, y dado todo esto que pasó y dado todo esto que sentí, yo les propongo que sigamos hacia adelante de esta manera. Y esa es toda la diferencia. Las parejas normalmente se quedan en el, pero me dijiste, pero me prometiste, pero hiciste, pero no hiciste, pero se te olvidó, pero habíamos quedado, pero ya habíamos dicho, pero... Y ni siquiera me he dado yo el tiempo para saber si estoy enojada, si estoy decepcionada, si estoy enojado, si estoy triste, si estoy contento, si estoy... ¿Cómo estoy? A ver, ¿sabes qué? Déjame aterrizarlo yo. Hay un escritor mexicano, Bef, que tiene una serie de novelas relacionadas con como novela policíaca, como novela negra. Y entonces me platicaba Lalo Limón, que por cierto es nuestro encargado de dar el taller de redacción y eventualmente el taller de autobiografía novelada, que es mucho esto que estamos platicando en horizonte1.com. Pero me platicaba Lalo Limón que Bef le comentaba, dice, yo me aviento capítulos enteros donde el detective mexicano, ¿no?, que es un policía ahí, pues imagínate, como una madrina, y se va hasta Tláhuac a ver a su mamá, y su mamá trae una lesión en la pierna, y ahí se pelea con su hermano, y con su mamá queda ahí como una sensación desagradable, tal, 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 y le llaman por teléfono, y entonces le dicen, oye, acaba de haber un asesinato en tal dirección, y llega el asesinato, y llega de malas, y llega gritando, y llega sentido, y llega con hambre, y llega... Y dice, ya después, ya que acabo todo el proceso, le quito todos esos capítulos emocionales al personaje. Ya no sabes que tuvo que ir a apagar la luz, y que había fila, y que... Se los quito. Dice, pero ya lo que sí queda tiene un saborcito emocional que no se lo puedo dar si no vengo de ahí. Güey, se acaba de gritar con la cajera pagando no sé qué y su mamá la está presionando porque el teléfono de... Que al lector no le va a importar. Todo eso es paja que no le va a importar. Pero lo escribes y le da un sabor emocional distinto. Entonces, me parece que es un gran ejercicio para empezar a... Pues a darnos cuenta de en esta película de nuestra vida la profundidad emocional.
Sí, definitivamente. Pues creo que... Vaya. Creo que es eso. Creo que nos podemos brincar al adulto challenge inmediatamente.
Así ya. Vayas a escribir sus diarios, tal. No, fíjate que estaba yo pensando. A mí me ha costado mucho trabajo. Yo tengo, a diferencia de ti, un distanciamiento con el papel y los colores y las plumas. Y me cuesta mucho trabajo hacer las cosas físicas. Entonces yo creo que yo traté de llevar una agenda como... 5 o 6 veces antes de que ya empecé a llevar realmente una agenda, porque compraba la agenda y sacarla y abrir y colorear y poner, y luego si alguien te cambia la hora, borrarle y moverla. No. Lo hacía un día, lo hacía 3 días, a lo mucho lo hacía una semana y se acababa la agenda. Con el diario ha sido una cosa parecida, porque además... pues yo creo que la gran mayoría de las vidas son así de complejas y ricas y con un montón de bemoles, pero pues yo volteo a ver mi vida y digo, oye, es que hice esto, pero me fui para acá, pero lo hice de tal manera, pero aprendí tal cosa, pero conocí a tal persona. Y he intentado llevar diarios electrónicos un par de veces, he intentado llevar diarios físicos como unas 5 veces y nunca lo he logrado, pero creo que ahorita que estamos platicando de esto, creo que vale la pena como volverlo a intentar y sobre todo tratar de hacerlo en un formato que a mi parecer me ayude a, como lo hicimos ahorita contigo, en un golpe de vista decir, ah, ok, este mes pasó esto. En estos 3 meses los títulos principales serían estos. Este año es el año de tal, lo que viví estos últimos 365 días y justo viene ahorita un corte importante del año donde además vamos a empezar. Yo estoy, y te lo digo, me asusta un poco. Digo, esto no lo voy a platicar en supracortical y demás, pero quiero empezar a dar giras con las conferencias de supracortical. Vamos a empezar Ciudad de México en la Teatrería, 27 de agosto. Pero quiero ir a varios puntos de la República Mexicana y a un par de puntos en el extranjero con las conferencias. Probablemente de inicio vayan 20 personas o tal, pero me asusta salirme tanto de mi casa. Y después de 2 años de pandemia, donde además particularmente yo he estado profundamente encerrado, sí ha sido un tema de tengo muchísimas ganas de hacerlo, muchísimas ganas. Y también, más que flojera o más que... no, me asusta salir, hacerlo, hacer el evento, ver si sale, si no sale. Y creo que es un buen momento como para decir, vamos escribiéndole, lo voy a intentar a través de Day One.
Sí, o sea, creo que es importante revisitar eso, ver cómo me siento, por qué quiero salir, por qué no quiero salir, etcétera. Tengo una anécdota buenísima. Bueno, no es buenísima, es bobísima. Solo sucedió en mi cabeza, pero me reí yo solo como medio día y me gusta. Ahorita que dijiste las plumas de colores. Fui a Lumen con mi mamá porque estábamos, ella necesitaba unas cosas. Estaba yo preparando los materiales para el curso. Y entonces estoy buscando unas plumas y había una chica con su mamá. Ya viendo útiles, ¿no? Para el próximo año escolar.
Para el regreso a clases.
Y entonces en eso dice la niña, ay, ¿sabes que no tengo, mamá, plumas de colores? Y entonces la mamá le dice, eso ya no se usa, ¿no? Y no me acuerdo cómo se llamaba, le voy a poner Mariana, ¿no? Pero le decía, Mariana, vas a entrar a la prepa, ¿no estás en la primaria ya? ¿Cómo que plumas de colores? ¿No?
No, o sea, seguramente Pepe por dentro en Panteró ya me dirá
Y entonces, y la niña así de, no, mamá, o sea, pues es para que tenga mis apuntes bonitos, ¿no? Y la señora así como, tus apuntes no dependen de los colores, ¿no? Y depende de tu inteligencia. Bueno, una cosa así súper intensa que en mi cabeza dije, le voy a comprar yo sus plumones. Pero dije, no, o sea, me voy a meter aquí en una discusión Panter.
Es que no, te puedes meter, no. pero sí dan ganas.
Sí dan,
o sea,
ganas.
Imagínate, es que son tonteritas así del día que no me dejaron usar los plumones y entonces ya no aprendí igual, ya no aprendí a llevar una agenda, ya no fui una persona tan ordenada. Eso se traduce en temas académicos, de autoestima, de... Es que son esas cositas de... Si encima de todo lo que te estoy comprando, además te tengo que comprar... plumones de colores.
Sí, ahora necesitas tener así apuntes divertidos, ¿no? Así de esto no es divertido. No sé, o sea, todo mal, señora.
Todo mal.
Todo mal con la señora.
Le mandamos un abrazo desde acá, venga, platicamos.
Si alguien sabe quién es, dígale. Y si conocen a alguien que es así, díganle, que escuche esto.
Sí.
Pero bueno, pues en mi cabeza empieza a suceder, me meto a esta realidad donde sí está sucediendo que me metí.
Ajá.
¿No?
Ajá.
Aclaro que esto sucedió en mi cabeza. Y entonces yo me acercaba y le decía, oiga, pues no tiene nada malo que quiero usar plumones, ¿no? O sea, yo soy un profesional adulto y no solo uso muchos plumones en mi vida, sino lo fomento
lo
con muchos adultos y profesionales para organizar su vida. Porque fíjese que yo me dedico a eso. Estaba yo en esta conversación de cómo el adulto profesional, y en eso razono que ya no veo a mi mamá, y en mi cabeza, acto seguido de decir todo esto, digo, ¡ay! ¿Y dónde está mi mamá? Y digo,
sí,
no.
Es bueno, sí es bueno.
Si hubiera sucedido de verdad, yo así, mire, señora, uno que es un adulto, no sé qué. Ay, espérenme, que ya no veo a mi mamá. El señor de casi 40 años diciendo cómo es una persona madura. Acto seguido, se me perdió mi mamá. Pero
ay,
bueno.
Y ya sale tu mamá diciendo, Pepe, ya tengo tus plumones,
hijito,
vámonos a la casa.
Ya encontré los plumones. Ay, no. O sea, entonces yo como idiota riéndome por los pasillos de Lumen, que es como mi casa, ¿no?
Sí.
No, y ya le vi a mi mamá y le conté y veníamos riendo en el coche, que si hubiera estado muy cagado eso. O que llegara ella, ¿no? Así de, mijito, ¿ya encontraste tus plumas? Sí, mami.
Sí. Bueno, ya me voy.
Y la señora así de, ¿ves? ¿Quieres llegar así a los 40 al lado de tu madre?
Ay, qué genialidad. Bueno, pues eso, yo voy a tratar de empezar a llevar diario, sería la... Que esa es otra cosa que hemos platicado aquí, ¿no? Así como de, no, es que yo no puedo llevar diarios. ¿Cuántas veces lo has intentado? Una. O sea, hay veces, hay muchas veces que la dieta, el ejercicio, el diario, la agenda, el reporte, el grabar un podcast, lo que sea, es de, vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar. Y yo creo que lo voy a volver a intentar.
Sí, o inténtalo ahora, en una app y luego no... ¿Sabes qué? La app no funcionó. Voy a grabar notas de voz. Me da flojera escribir. Pues díctale a tu teléfono y que tu teléfono vaya escribiendo. Abre un grupo de WhatsApp con alguien. Saca a ese alguien. Te queda un chat de WhatsApp privado para ti. Y baja y... todos tus pensamientos, al fin Mark Zuckerberg ya tiene toda tu información y todos tus pensamientos. Entonces bájalo ahí o cómprate un bonito cuaderno con una bonita pluma. O sea, hazlo especial y eso creo que puede ayudar.
Fantástico, Pepe. Pues cerramos aquí el episodio. Vamos entonces a ¿en qué gasté mi quincena? Pepe Valdés, ¿en qué gastaste tu quincena? Cuéntame.
Pues fíjate que este proyecto ya lo tenía, nomás que lo perdí, que eso es lo peor.
Ok.
No encuentro un enchufe inteligente que había titulado Mosquitos. Ok. Porque yo, a mí un mosquito, tal vez a todos, pero yo veo gente que como que no le preocupa tanto este tema. Pero a mí,
hay episodios completos de La Pantera Rosa al respecto.
Sí, o sea, a mí el mosquito de la noche no me deja. O sea, sí es un problema, ¿no? O sea, y antes yo era bueno matándolos y no sé si ahora soy más torpe, más lento o los mosquitos son más ágiles. ¿Por qué? Pero están siento que entrenados. Antes sí me despertaba y los mataba. Yo me acuerdo que de chavo me despertaba, lo mataba y me volvía a dormir, ¿no? Y ahora me da mucha flojera esa actividad de pararme a las 3 de la mañana a buscar a dónde se paró, a dónde fue o está más como camuflajeado. Yo qué sé. Pero sí me puede afectar muchísimo un mosco en la noche. Pero también tengo ya la solución muy identificada, que para mí son el raidolito, o sea, las plaquitas de raid. Yo la pongo y me parece como magia, o sea, de verdad desaparecen. Esto parece un súper comercial. Pero me choca, o sea, de que una pared tan de mi cuarto ya está. Una pared de mi cuarto está así ya azulita. De que, pues, tantos años ahí ha habido el humito de esta cosa. Y hay otro que es líquido, que es un enchufe líquido y dura 30 días el repuesto. En teoría, 30 noches dura el repuesto. El problema es que viene un mosquito, lo conecto y se me olvida quitarlo. Y entonces el repuesto de 30 días me dura 6, ¿no? Porque, pues, en una semana pues, se consume esto. 30 días sí. 30 días si lo conectas antes de dormir y lo desconectas en cuanto despiertes, siguiente, ¿no? Claro. Cosa que nunca, nunca me sale. Entonces yo tenía un enchufe inteligente donde ahí conectaba el raid de 30 días y cada vez que yo lo prendía automáticamente a las 7 de la mañana de cualquier día se apagaba si es que estaba prendido. Entonces era perfecto. Pero en algún punto en la pandemia dejó de haber en México repuestos de ese liquidito de raid. Así.
No me digas.
En ningún súper, en ningún lado, en internet, dejó de haber. No había disponibilidad. Esto no sé si todo el mundo compró así como papel de baño, compró raid. Si la importación y la exportación de las cosas afectó. O yo qué sé, pero dejó de haber este liquidito. Con trabajo se encontraba yo las plaquitas. O sea, que terminé comprando uno de esos que le quemas la orillita. Horribles son esos.
Sí.
Esos
sí.
Los odio.
Que siempre se me han hecho rarísimos. Sí, esos.
Los odio, huelen demasiado, ¿no? O sea, es así, es demasiado. Entonces, volví a enchufar lo de las plaquitas. Y perdí el... Porque eso es una plaquita por día. Entonces no tiene... O sea, aunque no lo desenchufe, no pasa nada. Y perdí el enchufe electrónico. Lo he estado buscando. Yo creo que ahora que escombre este bonito closet...
Saldrá.
Uh-huh. Pero no lo encuentro por ningún lado. No lo encuentro en los lugares donde debería de estar. Para que vean que si creen que yo tengo todo siempre súper... Súper, súper, súper. Pues sí, pero donde debería estar no está. Ya me cansé de buscarlo. Y entonces compré... un enchufe inteligente de la marca Philips. La verdad es de los más caritos. Hay unos muy baratos en Amazon.
Sí.
pero también luego son complicados. Entonces dije, mira, este sé que va a funcionar bien, le tengo la confianza, me costó 600 pesos. Hay unos ahí de 600, de 3 por 600 y casi todo el mundo hablaba muy bien de eso, pero pues me fui a lo seguro, la verdad. Y todavía no llega, pero pues ya encontré, compré ya muchos repuestos de los de liquiditos un día que encontré. Tengo el aparato, tengo todo, entonces voy a recrear mi sistema de moscos. Entonces, cómo funciona es que si de repente hay un mosco molestando, tengo un comando con Alexa que es matemos a los mosquitos. Y entonces se prende.
Le das la orden.
Se prende automáticamente el difusor y a las 7 de la mañana se apaga, ¿no? Si está prendido. Y entonces eso hace que me rinda muchísimo, muchísimo, muchísimo esto. Entonces, tal vez es eso. Lo mismo tengo aquí con mi lamparita que quema cera, ¿no? Igual tiene un temporizador para que no se quede ahí prendido por los siglos de los siglos. Y entonces es eso. Creo que es una gran herramienta para cualquier cosa que prendas y se te olvide apagar, que conectes y se te olvide desconectar. El enchufe inteligente puede ser eso, el arbolito de Navidad. Pues pueden ser muchas cosas.
Exacto. Y le armas su rutina, lo dejas programado con tu asistente electrónico.
Sí, puedes hacer rutinas.
Y resuelves.
La verdad es que ya también, digo, hablo luego de todas las cosas que hago y luego las armo, se desprograman y ya no las vuelvo a programar en un rato. Entonces, pues ahí va la historia de mis mosquitos. En eso gasté mi quincena. Creo que si les interesa el proyecto Mosquitos, bien, pero si no, creo que hay muchos otros proyectos con enchufes inteligentes que valen mucho la pena.
Oye, yo ya, nomás para enseñarlo aquí brevemente, pero ya llegaron mis tecnologías estas NFC.
Ah, muy bien.
Y entonces, nada más que tiene que estar desactivada esta cosa, y entonces lo pasas por ahí y ya te manda completo a mi... En todas mis redes sociales hay una liga que te enseña ahí...
¿Qué usas, Beacons podcasts, o Linktree?
Sí, no, Beacons.
Y oye, ¿y si eso lo acerco a mi teléfono también? Uh-huh. ¿También jala?
Sí, en teoría, si este fuera tu teléfono y no el mío y no tienes ninguna app ahí puesta, nada más lo acercas y te debería de salir.
¿Y en dónde configuraste eso?
Bajé una app que se llama NFC Tools. Ajá. Y configuré esta cosa. Pero no requiero esa app para que haga la acción.
La acción. Ah, porque yo lo que he hecho es al revés. O sea, configuro mi teléfono para que cuando se acerque a esa cosa haga algo en específico. Pero si acercas tu teléfono a esa cosa, no lo va a hacer.
Exacto. No, si yo llego a... No, a tu, no sé. O sea, ahí hay que ver... Ya lo platicaremos tú y yo, pero en teoría, y si quieres lo checamos, ¿no? Yo debería de llegar con tu teléfono y hacerle plic. Y entonces te debería de salir ahí la notificación que te lleva a mi tarjeta de presentación digital.
Qué chido, qué chido. Voy a experimentar con eso.
Vámonos entonces a nuestra última sección, Pepe.
Va.
Pepe, hashtag adulto challenge. Pues yo voy a empezar a llevar un diario y además voy a tratar de hacer esto. Estos títulos de entrada que estuvimos diciendo, pero luego al mes le voy a poner un título al mes. Y al trimestre, okay, semestre y año, para que pueda tener como, pues así, una visión de golpe de este fue el año de tal, con estos dos semestres, con estos bloques, y ya si me quiero meter algo, puedo tratar, vamos a ver si sale, y yo creo que podría estar interesante, al menos llevar el intento de llevar el diario creo que está padre.
Muy bien, muy bien. Rafa Rufus y la gira de los misterios.
La gira va a estar buena, la gira. Ya ni me hables de giras, pero bueno, sí me hables de giras. Nos vemos 27 de agosto, Ciudad de México, y espero muy pronto darles fecha para Guadalajara, Monterrey este año.
Pueden conseguir sus boletos en eventos.horizonte1.com.
Y sí, si solo quieren ir a la conferencia, ahí entran y compran en eventos.horizonte1.com, compran el boleto, nos vemos en la conferencia, nos saludamos, nos damos un abrazo y listo. Pero además...
Si son suscriptores de horizonte1.com, dentro de la plataforma encontrarán cómo generar tu código de cortesía para que puedas canjearlo y ir gratis a dicha conferencia.
Completamente gratis a cualquiera de las conferencias, a cualquiera de nuestros eventos virtuales. Solo tenemos por ahí, ya tenemos fechas para los retiros. Eso es lo único que incluso para los suscriptores tiene un costo, porque pues es hospedaje, alimentación, actividades, pero todo lo demás, si estás dentro de horizonte1.com, va incluido.
Muy bien, pues por ahí nos vemos.
Vámonos pues, Pepe, que estés muy bien.
Igual, bye bye.
Adiós.